El libro de Job. Sesión 22. El discurso de Dios 2, Bijímez y Leviatán. Y la respuesta de Job, Job 40.6-41-34. Por John Walton. Este es John Walton y su enseñanza sobre el libro de Job. Esta es la sesión 22, el discurso de Dios 2, Behemoth y Leviatán, y la respuesta de Job, Job 40.6-41-34. Introducción al habla de Dios 2, 12 y 31 a 1 y 12. Ahora finalmente llegamos al segundo discurso de Yahweh. Vamos a ir más allá de la ignorancia de los humanos para llegar realmente a la idea de cómo se supone que debe pensar la gente. Es intrigante que este mensaje central del libro se encuentre en la parte del libro que se ha considerado más inaccesible, más confusa, y básicamente, las personas se dan por vencidas y dicen que no saben qué hacer con él. Sin embargo, contiene precisamente como el libro quiere que pensemos. Nos vamos a divertir un poco con eso. Yahweh habla, 1 y 12 a 2 y 31. Vamos a ver. Comienza cuando Dios introduce su segundo discurso en el versículo 6 del capítulo 40. Y nuevamente, Yahweh habla desde la tormenta. Recuerde aquí, si no lo he mencionado, Yahweh está hablando. No es Elohim. No es Shaddai. No es Adonai. Es Yahweh hablando. Teníamos a Yahweh en el prólogo, y ahora tenemos discursos de Yahweh al final. Nuevamente, eso nos da una sensación israelita. Job ha hablado de El Shaddai, pero es Yahweh quien viene a aclarar. Y entonces, es interesante que Yahweh esté hablando. Entonces, leemos sus primeras líneas en este discurso a Job, aférrate como un hombre, te preguntaré, y tú me responderás. 40:7. Por supuesto, Job ha sido el que hace las preguntas. Job ha sido el que hace las demandas. Job ha estado tratando de lidiar con el silencio de Yahweh. Y ahora Yahweh no viene a responder, viene a preguntar. Entonces, Job tenía todas sus preguntas, y ahora no queda ninguna sobre la mesa, por así decirlo. Job ha puesto su mano sobre su boca. Así que ha terminado de hacer sus preguntas. Ahora Yahweh lo va a interrogar. Job cuestiona la justicia de Dios, 2 y 31 a 4 y 37. El versículo 8 es muy importante. Él dice, ¿desacreditarías mi justicia? ¿Me condenarías para justificarte a ti mismo? Podemos ver entonces que si no ha sido claro en los discursos de Job, podemos ver que Job ha puesto en duda la justicia de Dios. Yahweh mismo lo dice. De nuevo, se nos recuerda que Job no ha hecho justicia a la reputación de Dios. Job no ha respondido bien a todo lo que ha sucedido. Job no ha expresado un buen sentido de Dios. Entonces, aquí eso está muy claro. Y ahora lo que hace Dios es desafiar a Job. ¿Tienes un brazo como el de Dios? ¿Puede tu voz retumbar como la suya? Adornarte de gloria y esplendor, y revestirte de honor y majestad. Desata la furia de tu ira. Es como si Yahweh estuviera diciendo, está bien, Job, trata de ser Dios por un día. ¿De verdad crees que tienes todo esto resuelto cómo funciona? Bueno, veamos que también funciona. Versículo 12, mira a todos los soberbios y humíllalos, aplasta a los impíos donde estén. ¿Crees que así funciona el sistema, la justicia como base? Él dice, valdría la pena ver si realmente pudieras lograrlo. Pero ahora dirige su atención a las dos criaturas, Bijímez y Leviatán. Reprendió a Job por considerar su propia justicia, la justicia de Job, como base para cuestionar la justicia de Dios. Desafía retóricamente la capacidad de Job para imponer la justicia en el mundo, ¿verdad? Job piensa que eso es lo que Dios hace, el principio de retribución. Dios desafía a Job a imponer la justicia en el mundo. Identidad de Behemoth y Leviatán, 4 y 37 a 5 y 44. Y así, presenta a estos personajes Bijímez y Leviatán, para abordar la postura deseada que debe tener la gente. Comencemos hablando de su identidad. No se conocen especies naturales ni ahora extintas. No voy a entrar en muchos detalles al respecto, pero es bastante claro cuando examinamos las características de estas criaturas. Simplemente no coinciden con nada de lo que sabemos. El elemento en Leviatán que es más difícil de emparejar con cualquier especie biológica o extinta es la respiración de fuego. Realmente no conocemos a nadie que haga eso, ninguna criatura que haga eso. Y entonces, en ese sentido, tenemos que mirar hacia otro lado. Criaturas del caos, 5 y 44 a 11 y 7. Yo propondría que son criaturas del caos. Las criaturas del caos son una categoría bien conocida en el antiguo cercano Oriente y muy fácilmente reconocibles por la audiencia antigua. Saben exactamente sobre las criaturas del caos. Leviatán es una criatura del caos conocida, no solo en los otros lugares de la Biblia hebrea sino también en los textos ugaríticos. Las criaturas del caos son criaturas liminales que existen en la periferia del mundo ordenado, casi como un pie y un pie fuera. Son criaturas por excelencia cuyas características abstractas son compartidas por animales conocidos. La idea de que algunas personas han visto algo parecido a un hipopótamo en Behemoth o algo parecido a un cocodrilo en Leviatán solo sugiere que un hipopótamo o un cocodrilo serían, en cierto modo, el engendro de Behemoth o Leviatán. Sus cohortes y no que Behemoth sea en realidad un hipopótamo o que Leviatán sea en realidad un cocodrilo. La categoría de criaturas del caos está poblada, como dije, por criaturas liminales que se han visto en los bordes, como el coyote, el búho, el avestruz o la hiena, así como bestias temibles que solo se ven a los ojos de la imaginación. Ambos tipos están en esta categoría de criaturas del caos. El último grupo, estas temibles bestias, no es estrictamente zoológico. De hecho, a menudo son criaturas compuestas. Entonces, la cabeza de un león, las alas de un águila, criaturas parecidas a grifos o esfinges. Y así, las criaturas del caos a menudo son compuestas, pero no siempre. Se considera que las criaturas del caos han sido creadas por Dios. Vemos esto, especialmente en Génesis 1, las grandes criaturas del océano, y en 1 y 21. Pero representan el potencial para continuar sin orden, como las espinas y los cardos en el reino menos ordenado fuera del jardín. Las espinas y los cardos son evidencia de falta de orden, pero están en un mundo parcialmente ordenado. Cuando Dios habla de Leviatán en el Salmo 104, hizo que Leviatán se divirtiera. Cuando se hace referencia a las grandes criaturas marinas en Génesis 1 y 21, son parte de la creación de Dios. De hecho, Génesis vuelve y usa la palabra vara para crear, por primera vez en Génesis 1, desde el versículo 1, para adherirla específicamente a los monstruos marinos, solo para dejar en claro que también son parte del orden. Sistema. Entonces, en cierto sentido, podríamos llamarlos criaturas anticosmos. Funcionan contra el cosmos, pero no están estrictamente en el ámbito del no orden. Son parte del mundo ordenado, pero sirven como agentes del no orden en virtud de su naturaleza sin sentido. Las criaturas del caos no son moralmente malas, pero pueden causar un daño grave porque solo operan por instinto. Entonces, en cierto sentido, podríamos compararnos con cómo podríamos pensar en un tornado. No es moralmente malo, pero puede causar un daño grave porque hace lo que hacen los tornados. Las criaturas del caos, entonces, no son enemigas de Dios, pero pueden causar estragos entre los humanos. Así como el mar está en el reino del no orden, está controlado por Dios con su límite establecido. Estas criaturas no están domesticadas en ningún sentido. Sin embargo, están bajo el control de Dios. Behemoth es en realidad el plural de la palabra ganado, y se refiere al animal terrestre más potente que se pueda imaginar. Es una especie de abstracción de los animales terrestres. Leviatán sería la criatura marina más potente imaginable. Y así, el texto los usa para caracterizar a las criaturas del caos. Y de nuevo, los hipopótamos y los cocodrilos son ciertamente peligrosos, y pueden considerarse vagamente como el engendro o los secuaces de las criaturas del caos. ¿Cómo estás? Papel de Behemoth y Leviatán como personajes literarios, 11 y 7 a 12 y 6. Ahora bien, dicho esto, debemos reconocer que la identidad de las criaturas no es tan importante como reconocer su papel literario como personajes del libro. La audiencia antigua habría reconocido a Behemoth y Leviatán. Habrían tenido identidades conectadas a ellos. Pero independientemente de eso, Behemoth y Leviatán están siendo utilizados por el autor del libro como personajes. Personajes literarios que tienen un papel y un propósito en el libro. Si vamos a entender el mensaje autorizado del libro usando estos personajes literarios, tenemos que mirar más allá de las controversias de identidad para ver cómo se usan. criaturas del caos en otras partes de Job, 12 y 6 a 2 y 8. Se ha hecho referencia a las criaturas del caos en el libro en numerosas ocasiones. Entonces, leyendo el libro, ya los hemos visto. El lamento de Job en el capítulo 3 habla de aquellos que estaban listos para enfrentarse a Leviatán en 3. 8. La primera respuesta de Job a Elifaz preguntó por qué Dios lo estaba tratando como una criatura del caos. Eso es en 7, 12. Allí usa la palabra hebrea Tannim, que es la misma palabra hebrea en Génesis 1 y 21. Job siente que está siendo tratado como una criatura del caos porque Dios lo mantiene bajo vigilancia. Ahora eso encaja con lo que sabemos en el antiguo Cercano Oriente. Se sabía que los dioses en el antiguo Cercano Oriente mantenían a raya a las criaturas del caos parcialmente, domesticadas y las usaban para sus propósitos, a pesar de que representaban este reino sin orden. Entonces, Job sugiere que Dios mismo está actuando como una criatura del caos en el capítulo 30, versículos 15 al 23. Dios no está tratando a Job como una criatura del caos tanto como le está pidiendo a Job que asuma el papel de Bihemoth. Dios no está actuando como una criatura del caos. En cambio, es muy superior a Leviatán y debería ser reconocido como tal. Ahora eso es presentar, creo, como se usan Bihemoth y Leviatán en el texto. Una vez más, Job acusó a Dios de actuar como una criatura del caos, y Dios dice, oh, no, es peor que eso. Es más grande que eso. Y así, nos van a explicar eso mientras observamos lo que se dice. Necesitamos analizar Bihemoth y Leviatán, no por su identidad sino por su papel literario. Behemoth y Job comparados, 2 y 8 a 4 y 8. Entonces, cuando nos abrimos al capítulo 40, versículo 15, Dios dirige la atención de Job a Behemoth. Mira a Bihemoth, y luego presta atención a la siguiente línea. Mira a Bihemoth, que hice junto contigo. Job y Bihemoth están agrupados. Dios ha creado ambos. Es interesante que cuando miramos a través de esa breve sección que trata con Bihemoth, pasa por el versículo 24, del 15 al 24. Yahweh no habla de Job o de sí mismo como si le hicieran algo a Bihemoth. En el versículo 15, Bihemoth está contento y bien alimentado, como lo ha estado Job. ¿Recuerdas 15 introdujo la comparación? Entonces, Bihemoth está contento y bien alimentado como lo ha estado Job. Del 16 al 18, Dios hizo a Bihemoth tan fuerte como hizo a Job. En el 40 versículo 19, Bihemoth ocupa el primer lugar entre su tipo, al igual que Job. Eso fue identificado en 15, 7. En el versículo 20, se cuida a Bihemoth, como se hizo con Job. En los capítulos 21 y 22 del capítulo 40, Bihemoth está protegido como lo estaba Job. En el 23, ahora empieza a hacer una transición el 23 y el 24, el final de la sección Bihemoth. En 23, Bihemoth no está alarmado por el río embravecido. La inferencia o implicación es más bien, y tú tampoco deberías serlo. Él confía y está seguro, como tú deberías estarlo. No puede ser capturado ni atrapado, a lo que tú también deberías ser invulnerable y haberte mostrado resistente. El versículo 24 habla de ¿puede alguien atraparlo por los ojos, o atraparlo y perforarle la nariz? La palabra para nariz es la palabra para ira. Y no puede ser traspasado, esta es una palabra difícil en el texto, a veces significa nombrado o designado o penetrado. Entonces, de nuevo, aquí está la idea a la que deberías ser invulnerable. Bihemoth está siendo comparado con Job. Eso se introduce justo en el primer verso. Después de todo lo que leemos sobre Bihemoth, deberíamos compararlo con Job. Así funciona esta sección. Job entonces debería ser como Bihemoth. Recuerda que Job se había quejado, me estás tratando como una criatura del caos. Aquí, el discurso dice, bueno, debería ser un poco más como una criatura del caos en este sentido. Volveremos a eso. Yahweh es mayor que Leviatán, 4 y 8 a 10 y 44. Pasemos a Leviatán. Una sección más larga, y nuevamente prestemos atención a lo que dice y lo que no dice. Los primeros 8 versos usan la forma de segunda persona. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer eso? Está en forma de segunda persona. centrándose en lo que Job puede y no puede hacer con Leviatán. Con un poco, creo que más que un poco de la idea, si no puedes hacerle estas cosas a Leviatán, jálalo con un anzuelo, átale la lengua, pásale una cuerda por la nariz, está bien. ¿Pedirá clemencia? ¿Será amable contigo? ¿Se puede llegar a un acuerdo con él? ¿Puedes convertirlo en una mascota? Si no harías eso con Leviatán, ¿por qué esperarías hacérselo a Yahweh? ¿Por qué esperarías atraparlo? Pégale la lengua, haz un trato con él y domesticalo. ¿Por qué lo harías? El cambio a la segunda persona sugiere que Leviatán debe compararse con Yahweh. Entonces, 41, 3, ¿seguirá rogándote misericordia? Eso es lo que Job quería que Dios hiciera. Versículos 10 y 11, nadie es lo suficientemente feroz para despertarlo. ¿Quién, pues, podrá hacerme frente? ¿Quién tiene algo contra mí que yo deba pagar? Yahweh mismo traza la conexión entre él y Leviatán. No tanto que sea como Leviatán, sino que es mucho más grande que Leviatán. Si no puedes actuar con Leviatán de esta manera, ¿por qué demonios pensarías que puedes actuar con Yahweh de esta manera? Esta sección nunca habla de lo que Dios le hace a Leviatán. Sin embargo, muchos intérpretes han ido en esa dirección. Esto no habla del control de Yahweh sobre Leviatán. No habla de Yahweh derrotando a Leviatán. Tenemos un tipo diferente de declaración que se está haciendo aquí. En el capítulo 41, a medida que avanzamos en esta información, Leviatán no puede ser controlado. Y tampoco Yahweh. Leviatán no se someterá ni suplicará misericordia, tampoco Yahweh. Leviatán no puede ser herido ni sometido. Es inútil luchar contra él. Lo mismo es cierto para Yahweh. Leemos la comparación absoluta en 10 y 11, nadie, incluido tú, tiene derecho contra mí, Job. Del 12 al 18, no puedes obligarlo a abrir la boca para recibir la brida. ¿Conseguimos eso? ¿Qué ha estado tratando de hacer Job? Ha estado tratando de enjaezar y refrenar a Yahweh. Yahweh no puede ser controlado ni domesticado. Él no es manso. Del 19 al 25, Leviatán es peligroso cuando está irritado, como lo es Yahweh. Del 26 al 32, Leviatán es invulnerable, como lo es Yahweh. Verso 33, ninguna criatura es su igual. Eso implica, por supuesto, que Job no es igual a Leviatán, y mucho menos ser igual a Yahweh. Verso 34, Leviatán domina a todos los que son orgullosos. Compare eso con la apertura de este discurso en 11 a 14, donde Dios le dice a Job, ya sabes, ármate, domina a los que son malos. Es Leviatán quien domina a todos los orgullosos. Job no puede humillar a los soberbios de regreso al capítulo 40, versículos 11 y 12. Tampoco puede subyugar al rey sobre los soberbios, 41, 34. Dios también es rey de los orgullosos en ese sentido. Él gobierna sobre ellos. Todo esto discute lo que Job no puede hacerle a Leviatán. También son cosas que Job debe aprender que no puede hacerle a Yahweh. Entonces, lo que Job debe aprender, y es lo que todos debemos aprender, no podemos domesticar a Dios. Papel de las criaturas del caos en el mensaje del libro, 10 y 44 a 12 y 19. Entonces, el papel de estas criaturas en el mensaje del libro, en primer lugar, no se representan como la encarnación del mal cósmico. Un intérprete incluso ha sugerido que son equivalentes al Challenger al comienzo del libro. Lo veo como casi totalmente opuesto a eso. Ninguna criatura se describe como malvada, ninguna criatura representa a Satán, el Challenger, ni asumen el papel o la posición del Challenger de los primeros capítulos. No se describen de tal manera que puedan servir como evidencia de la capacidad de Dios para someter las amenazas al orden en el mundo y traer la justicia cósmica. El texto simplemente no los trata de esa manera. No los presenta de esa manera. No hay ninguna referencia a que Dios los subyugue. Entonces, ¿cómo pueden permanecer como testimonio de un Dios subyugante, sin orden? Tenemos que ir con lo que dice el texto. La justicia cósmica no está en juego ni es el resultado de lo que se dice que Yahweh hace. El libro no afirma que Dios traiga justicia ni al cosmos como un todo ni a la experiencia humana. El libro no hace esa afirmación. Esa es la afirmación que Job y sus amigos querían hacer a través del principio de retribución. No sobre la justicia, 12 y 19 a 12 y 52. El primer discurso de Yahweh indicó cómo Job no debe pensar. El segundo discurso indica cómo debe pensar Job. En ninguno de los discursos Yahweh habla de la rectitud de Job o de su propia justicia. Esto contiene lo más cercano que tenemos a un mensaje explícito. ¿Qué es lo que esperaríamos en el discurso culminante de Yahweh? Los humanos deberían confiar como lo hace Bijímez, 24, 52-25, 47. El punto hecho con respecto a Bijímez involucra su estabilidad en las aguas turbulentas. Bijímez no es justo. Leviatán no es justo. Bijímez no se puede mover. Leviatán no puede ser desafiado. Yahweh no los derrota ni los aprovecha para mostrar su superioridad sobre ellos. Se utilizan como ilustraciones de las que los humanos pueden aprender algunas lecciones importantes. Los humanos deben responder a los ríos embravecidos con seguridad y confianza, como lo hace Bijímez en esta presentación literaria. Los humanos no deben pensar que pueden domesticar o desafiar a Yahweh, ya que no pueden desafiar o domesticar a Leviatán, quien es inferior a Yahweh. Los humanos no pueden domar a Leviatán ni a Dios. Respuesta de Job, 25, 47-27, 10. La segunda respuesta de Job en el capítulo 42, versículos del 2 al 6, muestra que él entiende los puntos de vista de Yahweh. Lo leeré rápido. Sé que puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Nuevamente, eso significa que Job no puede domarlo o domesticarlo para los propios propósitos de Job. Tú preguntaste, ¿quién es este que oscurece mis planes sin conocimiento? Fíjate en oscurecer los planes de Dios aquí. Job oscureció los planes de Dios porque indicó que los planes de Dios eran llevar a cabo el principio de retribución, para ordenar el cosmos según la justicia. Eso aborda los planes de Dios. ¿Quién oscurece los planes de Dios sin conocimiento? Seguramente hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para que las supiera. Maravilloso es, básicamente, está más allá del nivel de pago humano. No puedes entenderlo. El trabajo se retracta y lo envía, 27, 10-30, 47. Tú dijiste, escucha ahora, y hablaré, te preguntaré, y tú me responderás. Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Una vez más, para mí, esto demuestra que reconoce que había sido presuntuoso en lo que creía saber. Se retracta y se somete. Esto no es como su primera respuesta donde simplemente dijo, ya terminé de hablar. Se retracta y se somete. La palabra hebrea aquí para demasiado maravilloso para mí, cosas que no sabía. La palabra hebrea pele se refiere a información en el reino divino que está más allá del entendimiento humano. Sobre la palabra arrepentirse. Digamos un poco sobre eso. Está en el versículo 6, arrepentíos en polvo y ceniza. Es la forma nipal del verbo. Se distingue de otras palabras que pueden traducirse como arrepentirse. Elifaz lo había instado a arrepentirse. Esa era la palabra sub, dar marcha atrás, cambiar de dirección, cambiar de comportamiento. Aquí Job no sugiere un cambio de comportamiento, sino que desea retractarse de sus declaraciones anteriores. Emplea la misma forma verbal que se usa cuando Dios cambia de opinión en lugares como Éxodo 32, 14, Jeremías 4 y 28, Jeremías 6 y 10, Joel 2 y 13 y Jonás 3 y 10. Por lo tanto, todos los pasajes intrigantes que, desafortunadamente, no podemos dedicar el tiempo a abordar. Muchas de sus ocurrencias tienen lugar en situaciones que involucran arrepentimiento. Es una expresión de arrepentimiento. En las declaraciones de Job, se arrepiente de sus declaraciones anteriores. Su caracterización de Dios es una creencia presuntuosa en su propio entendimiento, sus desafíos arrogantes. Así entenderíamos el arrepentimiento de Job. La declaración aquí abre otras cuestiones también. Cuando se usa con la preposición, al como aquí, normalmente significa reconsiderar algo, más a menudo, dejar algo fuera de la mente, olvidarlo por completo. En este versículo, podríamos sugerir que eso es algo que se quita de la cabeza. Esto es polvo y cenizas, eso es lo que dice que tiene, bueno, dice, arrepentirse de, al. Entonces, saca de su mente este polvo y cenizas. No es arrepentirse con polvo y ceniza. Esa no es la preposición aquí. Más bien, reconsidera todo el asunto del polvo y las cenizas, y saca el polvo y las cenizas de su mente. Ha anunciado, pues, el fin de su duelo, y ha aceptado su realidad. Importancia de Behemoth y Leviatán, 30, 47-31, 29. Podemos ver entonces que Behemoth y Leviatán son personajes extremadamente importantes en la configuración del libro. No se trata de hipopótamos y cocodrilos. No se trata de dinosaurios. No se trata de si estamos hablando de mitología o cosas por el estilo. Aunque en realidad ni siquiera se trata de criaturas del caos. Se trata de cómo se representan estas criaturas y cómo se presenta como un mensaje para Job y para todos los que leemos el libro. Y abordaremos esos problemas a medida que avancemos hacia otros segmentos. Este es John Walton y su enseñanza sobre el libro de Job. Esta es la sesión 22, el discurso de Dios 2, Behemoth y Leviatán, y la respuesta de Job, Job 40, 6-41, 34. 31, 29.